Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Son las 12 y 6 minutos, seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid, algunos con la voz un poquito de aquella manera, otros con una voz esplendorosa, como es el caso de Carlos Honorato.
Engola, engola, que verás tú.
¿Otra vez?
Estoy yo para engolar y estoy yo para, vamos, desecho de tinta total, pero bueno. En algún momento se pasará esto,
Se nota menos en antena que nosotros aquí en persona. ¿Sí? Sí. Me he tomado la molestia de escuchar la radio.
Vaya,
y hago estas cosas.
¡Qué alegría!
De vez en cuando, el 101.3, el 106. Y con las cositas que tiene Juanjo que toca ahí con la ecualización, no se nota
pues
tanto,
mal.
¿Eh?
Gracias, Juanjo.
Hombre.
Porque estoy hecho cascajo total. A ver si en algún momento esto se pasa, que es más largo.
Una cosa, la chica que es la foto A no eres tú. Porque alguien ha dicho, y no es Eli del Valle.
Déjame ver.
Hombre, de pequeña lo mismo si le dabas. Lo mismo le dabas una idea, ¿eh?
Bueno,
no creas, ¿eh? Así siempre sonriendo, la carilla ahí de. Me encantan los niños, la cara de inocencia es maravillosa.
Lo que pasa es que, bueno. Conmigo lo tendría cantante poco.
Cantante no eres.
Voz, política
no,
menos.
No eres. Sí, escritora sí.
Escribir, escrito algo.
¡Ojo!
Poca cosa, pero.
No, escrito. ¡Ojo! Que podrías entrar en escritora.
¡Ay, a lo mejor!
¡Ojo! Que lo mismo tenemos.
Eso es. Mentira.
No es Eli del Valle. Es alguien. Pues que a
conocido.
Lo mejor conocéis, sí. Puede ser una escritora, puede ser una cantante, puede ser una política. Lo mismo la ve y lo mismo la hace. Se dedican a lo mismo, ¿eh?
Vale,
que quede
perfecto.
Claro. Bueno, pues a esta hora, como siempre, empate.
Ah, bueno.
El 35% ha decidido que son escritoras.
Sí.
Otro 35% que son cantantes.
Sí.
Y el 29% políticas.
Uy, qué cerquita andamos.
Si es que entra un voto de uno, entra un voto. Es que está así toda la mañana igual.
Bueno, pues si queréis jugar con nosotros, ya sabéis que es fácil. Entráis en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, observáis tres fotografías de tres niñas que hoy en día son adultas.
¿Y famosas?
Famosas, las tres. Intentáis averiguar por lo menos una, a ver si la reconocéis, porque
mismo.
Con saber una.
Ya, pues ya
a lo que se dedique esa, se dedica a las otras.
Eso
dos.
Es.
Y votar. Si
escritoras,
son
cantantes o políticas.
Perfecto, y a la 1-5.
La solución.
La solución, hay tiempo, que son las 12 y 9.
Que sí.
Hasta las 12:55, pues hay, ¿cuánto?
Hay 46 minutos.
Bueno, bien, vale,
hasta luego.
Adiós.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Eduardo Guerrero acaba de recibir de la mano de la Academia de las Artes Escénicas de Andalucía el premio Lorca en la categoría de Mejor Intérprete de Danza Flamenca por su espectáculo Debajo de los Pies, así que hemos pensado, oye, qué buena ocasión para charlar un ratito con Eduardo. Eduardo, buenos días. Hola, Eduardo. Bueno, pues hemos pensado que era muy buena idea, pero la línea telefónica debió pensar lo contrario. En fin, que vamos a ver si conseguimos recuperar la comunicación con Eduardo Guerrero, bailarín de estilo vanguardista, uno de los mejores que tenemos, uno de los punteros que tenemos en este momento en nuestro país. Creo que ahora sí. Eduardo, buenos días.
Hola, buenos días.
Enhorabuena, por cierto, por ese premio Lorca.
Muchas gracias, la verdad que muy feliz, ¿no?, de poder recibir reconocimientos a tu carrera y sobre todo viniendo de parte de la Academia de las Artes de Andalucía.
Bueno, tu reconocimiento ha recibido muchos, Eduardo, y uno que es fundamental, que es el del público y el de la crítica, que ya te consideran desde hace ya encima tiempo, uno de nuestros punteros, uno de los mejores bailarines que ha dado la danza española en nuestro país.
Sí, es bonito tener esos reconocimientos, pero también hacen uno recapacitar y pensar que la carga existe con mucho más peso, porque se visualiza de otra manera tus propuestas, pero la verdad que es una felicidad, ¿no? Por tu carrera, por todo el esfuerzo que conlleva la danza y que la gente que trabajamos en ella sabemos el sufrimiento que se pasa, así que cuando te llegan estos reconocimientos por tu trabajo, es todo un placer y es maravilloso recibirlo.
Bueno, has recorrido últimamente con debajo de los pies países como Dubái, como Colombia, como Estados Unidos. Creo que tienes pensado o planificados viajes próximamente a Rumanía, Alemania, Francia, pero antes vas a estar desde hoy mismo y hasta el domingo aquí en Madrid, en el Corral de la Morería. ¿Qué es lo que vas a hacer exactamente? ¿Qué espectáculo es el que presentas?
Bueno, la cita en el Corral de la Morería es siempre una experiencia maravillosa. Es uno de los tablaos con mayor reconocimiento a nivel mundial. Así que yo siempre le propongo a ellos entrar con una pieza que se adapte bien al espacio, pero sobre todo que dialogue mucho con lo que es mi danza. No relacionarla a nivel tablao, sino crear una propuesta que el público que venga su experiencia sea totalmente diferente a la que habitualmente convive en un tablao al uso, y no por eso que lo que se hace en otros tablaos es ni mejor ni peor ni de otra índole, pero sí que a mí me gusta otorgarle al público que venga a vivir una experiencia totalmente diferente, que cuando te cuenten voy al tablao a ver flamenco, vale, pero que cuando salga tu mundo a nivel de la danza y a nivel genérico no sea ni más entendido ni menos entendido, sino que la experiencia que hayas vivido se quede grabada en tu mente, en tu corazón o en alguna parte de tu cuerpo, pero que tú siempre la recuerdes como algo que viviste especialmente en ese lugar.
Eso es muy fácil viendo tus espectáculos, Eduardo, porque si hay algo que te caracteriza es ese afán tuyo de explorar diferentes conceptos en el mundo de la danza, alejándote, digamos, de lo tradicional, de lo que uno podría esperarse para sorprender siempre al público.
Sí, esa lectura que uno hace, o sea, yo realmente sé de dónde vengo, lo que hago es siempre en la búsqueda del flamenco tradicional, pero creo que el flamenco es un arte vivo, y puesto que está vivo tiene que estar en continua construcción y en continua evolución. Entonces yo creo que para mí es hablar de la hora, no retroceder a lo que fuimos ni a lo que estudiamos. Eso ya lo estudiamos y existe en nuestro cuerpo, y ahora nos toca hablar con nuestro propio cuerpo. Entonces creo que la forma más acertada de acercarnos y de compartir con un público más joven es hablándoles de la hora, ¿no? Y que las propuestas estén identificadas con el momento, que ellos no piensen que el flamenco es lo que realmente tenían en mente en aquellos tiempos, porque al final si te vas a la búsqueda principal y pones flamenco, te aparecen esas imágenes en blanco y negro, como muy de aquella época. Entonces es muy difícil así acercarse visualmente al público más joven, ¿no? Porque al final todo el tiempo estamos luchando con otro tipo de música, con otro tipo de imagen, con otro tipo que no paran de evolucionar y de adaptarse al momento. Entonces, si nosotros no entramos en ese circuito, difícilmente podremos seguir generando que el público joven acuda al teatro o acuda a los espacios escénicos a disfrutar de nuestras piezas.
Pues mejor no se puede explicar, Eduardo. De verdad, es una filosofía, digamos, profesional, que te está dando unos resultados estupendos, y prueba de ello es que eres recibido en todos los países, en países tan diferentes como puede ser Colombia y Dubái, ¿no? Por ejemplo, y siempre con un grandísimo éxito de crítica y de público. Así que esta noche tenemos una cita contigo en el Corral de la Morería. ¿A qué hora empieza la actuación, Eduardo?
Pues mira, el primer pase lo tenemos a las 7:30 y el segundo empieza a las 21:00. Así que nada, estaremos todos estos días, desde el martes hasta el domingo. Estamos en el Corral disfrutando de lo que más nos gusta, ¿no? Ahora mismo, que es bailar.
Pues a ti lo que más te gusta es bailar, y a nosotros verte bailar. Así que ahí nos encontraremos. Corral de la Morería, Eduardo Guerrero. Muchísimas gracias y a calentar, que hay que trabajar ya esta noche.
Muchas gracias por haber hecho este huequito y seguir hablando de la cultura, que para mí es de las cosas más bonitas que existen.
Y si es nuestra, más todavía. Muchísimas
gracias.
Un beso.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Si hoy fuéramos a PortAventura World, ¿dónde iríais?
Al hotel del oeste donde dormimos.
O donde ayudé a Coco a buscar su galleta.
O donde subimos a un dragón.
O donde vimos un espectáculo increíble. O cuando fuimos
PortAventura World, redescubre tus emociones. Entradas más hotel desde 89 euros y un día en Ferrari Land incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Hola, soy Mariano. Y quería comentaros que aquí podéis escuchar de lunes a viernes a las 12 de la noche Mentes Peligrosas. Es un programón, de verdad. Y eso, que lo podéis escuchar aquí en Onda Madrid, ¿vale? Así que nada, se ha quedado buena noche. Vale, ya la hemos cagado. Ahora sí que se va a despertar todo el mundo y tú ladrando encima. ¡Cállate, Toby! ¡Cállate, Toby, por favor! ¡Cállate, tío! ¡Qué desobedientes!
Comprando tus boletos del sorteo de oro, apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Hoy es el día. Los sábados, a las 7 de la mañana, una visión diferente de los temas de actualidad. Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más. Hoy es el día, con Javier Algarra en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Bueno, sí, acaba de presentar aquí en Madrid el musical Los Puentes de Madison, una de las historias más emblemáticas del cine de todos los tiempos, que llevaron a la gran pantalla Clint Eastwood y Meryl Streep. Y aunque el estreno en Madrid está previsto para noviembre, en el Teatro EDP Gran Vía, el equipo artístico calienta motores y arrancan, con tantos meses de antelación, pero arrancan los ensayos para llevar con éxito a escena esta obra, de la que queremos saber más detalles. ¿quiénes van a ser, por ejemplo, los protagonistas? Bueno, Gloria Talavera ha cogido la unidad móvil de Onda Madrid y de Barajas se ha ido hasta el EDP Gran Vía. Gloria, buenos días de nuevo, cuéntanos.
Sí, Eli, buenos días. Ya sabemos quién va a protagonizar precisamente estos puentes de Madison en esta adaptación al español que se ha hecho y que llegará a este teatro EDP Gran Vía el próximo 9 de noviembre. Nina está con nosotros, una de las protagonistas también, el actor y cantante Jerónimo Rauch. ¿Qué tal estáis? Buenos días.
Buenos días.
Nina, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Decíamos, emocionados, ¿no? Hemos pasado tanto durante estos últimos años. Jerónimo nos contaba que la última vez que se subió a un escenario y tenía el público enfrente, precisamente estaba protagonizando El Médico, y a Nina pues nos la veíamos en el escenario desde hace 3 años, así que contadme cómo va a ser esta experiencia y cómo lo estáis viviendo.
Bueno, te sirve para darte cuenta de lo mucho que amas este oficio y de lo vital que es estar en un escenario, sentir el público y, no sé, es muy, muy, muy importante para nosotros. Y hacerlo con una joya como Los Puentes, no sé, es que yo lo estoy diciendo todo el tiempo, ¿no? Estoy aterrizando aún, casi que no me lo creo, ¿no?
¿En tu caso, Jerónimo?
Pues sí, para mí es un sueño. Yo este musical lo tenía en la lista de deseos, ¿no? Y agradecer a la vida que tener la oportunidad de personificar este rol, de poder cantar y contar esta historia junto a Nina, con el equipo que tenemos armado. La verdad que es un salto a la vida, ¿no? Es un canto a la vida.
Ya tuvisteis la oportunidad, estabais contando, ¿no?, de interpretar en el escenario una canción, tan solo una canción, sí. Pero ahí surgió un flechazo, ¿no?
Sí, totalmente. Un flechazo que ahora se va a convertir en un flechazo.
¿De verdad?
Toda regla.
Bueno, pues antes de partir le digo, bueno, nos vamos a enamorar por primera vez, ¿no? Y antes de salir a escena. Y fue un poco la consigna, ¿nos vamos a enamorar?
No, fue precioso. Es que fue solo una canción, en un concierto en el Auditorio de Barcelona y ¿sabes? Cuando cantas con alguien y pasan cosas, que no hace falta ni hablar, no hace falta nada, ¿no? Que nuestras voces se quieren. Y eso es mágico.
Todo el musical, decís, va a ser delicioso, pero la gente se va a maravillar, ¿no?, cuando os vea precisamente interpretar esas canciones a los dos juntos.
Sí, además la partitura es hermosísima, es muy hermosa. Y es todo, es la partitura, es la escenografía, que ya habéis visto, es espectacular, ¿no? Es poesía pura y no es espectacular a nivel de, es decir, hay muchos musicales que tienen escenografías muy, muy espectaculares y a veces gratuitas, ¿no? ¿Por qué no decirlo, no? Aquí es espectacular en la medida en que va a contar también la historia y que nos va a ayudar a contar la historia, ¿no?
Y decíamos escenografía, parte del elenco que ya conocemos, y canciones y partitura que tiene una gran exigencia, ¿no?
Pues sí, tiene una exigencia vocal importante. El autor también es letrista, ¿no? Entonces él compuso la música y la letra al mismo tiempo. Entonces también es muy orgánico cantar estas canciones porque parece que estamos hablando por muchos momentos y eso hace que el espectador se meta incluso más en la historia. Tiene dos premios Tonys, uno a mejor partitura y otro a la mejor orquestación, así que creo que estamos muy bien acompañados.
Nina y Jerónimo, ¿qué os gusta de Francesca y de Robert, a los que vais a dar vida en el escenario?
A mí la mezcla de fragilidad y fortaleza. Sí, creo que es una combinación que la hace muy atractiva.
Pues yo no soy una persona solitaria y lo que más me atrapa de este Robert, que no se ha enamorado hasta que conoce a Francesca, es eso, ¿no? Es este artista que va recorriendo el mundo fotografiando lo que le pida su trabajo y que de repente fotografía a Francesca y se enamora para toda la vida.
Nina, para terminar, ¿y cómo tildas ese amor que surge entre los dos? ¿Cómo lo denominas?
Bueno, es algo muy natural que yo creo que nos ha pasado a todos. A todos. No creo que haya nadie en este planeta que no haya vivido una historia de amor de aquellas que dices, pero ¿cómo es posible que me esté pasando a mí? Y historias a veces dolorosas, ¿no? En las que tienes que tomar decisiones y que, bueno, pues que dan un cambio, provocan un cambio en tu vida brutal, ¿no? pero es algo muy, muy normal y muy natural, ¿no? Y eso precisamente es una de las cosas que creo que con las que el espectador se va a identificar, porque ¿a quién no le ha sucedido eso?
Bueno, pues a quien no lo ha sucedido, queda poquito, pero quedan por delante todavía muchos ensayos y ganas de conocer muchas cosas más que iremos descubriendo en los próximos meses. Jerónimo, Nina, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias. Muchas gracias.
Gracias. Eli, pues tan solo un adelanto, quedan todavía muchas sorpresas hasta el 9 de noviembre aquí en LDP Gran Vía.
Bueno, volveremos el 9 de noviembre para ver cómo va ese estreno. You're cute enough to fuck with me tonight. Looking at the table, all I see is bleeding white. Baby, you living a life, but nigga, you ain't living right. Cocaine and drinking with your friends. You live in the dark, boy, I cannot pretend. I'm not fazed, only you to sin. If you've been in your garden, you know that you can. Call me when you want, call me when you need. Call me in the morning, I'll be on the way. No es fácil pillarle por estos territorios nuestros, porque él vive desde hace algún tiempo afincado al otro lado del océano Atlántico, pero es que ahora tiene un hijo nuevo, un hijo que lleva su mismo nombre y que necesita de sus primeros cuidados que necesitan los recién nacidos. Nicolás Vallejo Nájera, Colate, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Pues mira, encantada de charlar un ratito contigo de ti, porque el motivo de esta entrevista es que tienes un libro en el mercado en estos momentos, Colate por Nicolás, la historia que nunca creí que contaría, está editado por HarperCollins, y es Colate, eres tú mismo en estado puro. Colate, ¿por qué esa necesidad de contarle al mundo cosas que, hombre, muchas las conocíamos, pero otras no las conocíamos y son muy personales? ¿Por qué esa necesidad de mostrarle al mundo un poco lo que hay detrás de la fachada que todos conocemos de Colate?
Bueno, pues creo que con tu pregunta has hecho muchas respuestas yes. a tu pregunta, ¿no? Porque creo, independientemente de que creo que por mis venas corren venas de escritor, porque tengo muchos escritores en la familia y siempre he sentido cierta curiosidad por hacerlo, pues decidí a raíz de pues una serie de experiencias que tuve, así como que tuve una retrospectiva de mi vida y también aprovechando el tiempo que nos dio la pandemia, pues decidí escribir un libro sobre mi vida, mezclando un poco cosas que para muchos eran conocidas a través de otros,
sí.
digamos, pero vistos desde mi punto de vista, y luego pues compartiendo pues muchas otras cosas de mi vida personal y privada, que también tengo mucha de esa, pues bueno, que creo que se puedan compartir y que también explican muchas de las otras, ¿no? Entonces creo que ha sido un trabajo de, bueno, con el corazón, y bueno, tampoco era una necesidad, pero sí unas ganas de hacerlo. Y bueno, y aquí está. Me ha gustado mucho la descripción de lo del hijo, porque sí, efectivamente es como un hijo. Ha habido toda una decisión, un embarazo, y ahora estamos, bueno, ya se dio el parto y ahora pues estoy empezando a cuidarlo.
A llevarlo al parque, a que todo el mundo lo conozca. Sí. En esa etapa estamos, sí. Colate. Por cierto,
soy un profesional del parque, además soy un profesional del parque.
Lo cuentas, lo cuentas muy bien en tu libro, esos maratones de parque que te has pegado con tu hijo antes de tener que devolverlo a su madre y quedarte solo. Fíjate, me decías, en mi familia hay escritores, tengo alma de escritor, efectivamente escribes muy bien, por cierto, y vienes de una familia que también hay psiquiatras. Yo no sé si este Colate por Nicolás te ha servido también, en cierta manera, de terapia propia.
Pues sí, claro que me ha servido de terapia propia, además de que he hecho todo tipo de terapias para intentar entender, y como también comparto muchas de ellas en el libro, pues intentar entender por qué me estaban pasando las cosas que me estaban pasando en mi vida, porque realmente pues he tenido muchas situaciones de incomprensión total, pero evidentemente repetir o revivir, es muy difícil hoy en día pararse a mirar atrás y ver todo lo que has vivido, ¿no? Con toda la rapidez con la que vivimos últimamente. Pero bueno, han ayudado bastante estos años y la verdad es que me ha servido también para ver las cosas ya con una ligera madurez a mi edad y una perspectiva de la vida un poco más alta, pues veo cosas que antes no entendía y que ahora evidentemente las veo con otros ojos y las entiendo de otra forma.
Leyendo el libro, Nicolás, o Colate, como ya es que eres Colate para todos, vamos pasando por los distintos escenarios de tu vida, que no solamente son escenarios de vivencia, son escenarios físicos. Vamos de Pedraza a La Granja, de La Granja a Mallorca, de Mallorca a Madrid, de Madrid a Miami, es decir, vamos haciendo, digamos, ese recorrido vital contigo. Pero sí llama mucho la atención, fíjate, la gente que salís en las revistas del corazón, generalmente tenéis como una especie de aureola de, a ver si lo digo bien sin que se me ofenda a nadie, de baguetes, de que vivís un poco del cuento. Sin embargo, tú te encuentras o te buscas la vida desde muy jovencillo, ¿eh?
Pues mira, es otra de las razones por las que he querido compartir muchas cosas, ¿no? Especialmente, y hablando de este tema específico, como, digamos, aquí en España me conocen, yo creo que de toda la vida, ¿no?
Sí.
En los medios desde hace 25 años, pero antes también era una persona muy conocida en Madrid y en esos pueblos que tanto he transitado. Pero sí que al otro lado del charco, y sobre todo a raíz de mi separación y mi divorcio y toda esta tormenta imperfecta que he tenido que atravesar, pues a mí me han atacado un poco mucho con eso, ¿no? Mi madre, por ejemplo, el único reproche que me ha hecho al leer el libro es que ¿por qué hablo de dinero? ¿Por qué hablo tanto de dinero? Mamá, lo hago porque al otro lado del, pues eso, en Estados Unidos y especialmente en México, en Latinoamérica, en algunos países, ¿eh? Porque es muy distinta la imagen que tengo según los países. Hay unos que creen que soy un millonario heredado, otros que creen que soy un baguete, otros que me han sacado de la basura. Y bueno, por eso hablo un poco. Y también, pues efectivamente, al ver el libro, siempre que sales en las revistas y todo eso, y con las redes sociales, pues todo el mundo cree que tienes una vida idílica, pero justamente en el libro pues he contado todo lo que hay detrás de esa vida supuestamente idílica, y hay, pues en mi caso, mucho trabajo, hay mucho sufrimiento, hay mucho dolor y hay muchas experiencias que me han hecho crecer mucho, pero que atravesarlas pues han sido muy, 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 muy difíciles, y que la vida, por mucho que parezca que es muy fácil para algunos, pues tampoco lo es.
Bueno, es verdad, leyendo tu libro te das cuenta de que tú has tenido, hombre, has tenido muchas cosas que no están al alcance de todo el mundo, bueno, pues por venir de la familia que vienes, del ambiente en el que creciste, has tenido acceso a personas, hombre, bueno, como el rey, por ejemplo, por poner uno así, facilito, el actual rey de España, bueno, tú lo has conocido de cerca, pero luego es verdad que has pasado por esas etapas por las que yo creo que pasa todo el mundo, ¿no? Que son etapas magníficas, etapas muy divertidas, etapas donde todo parece que te sonríe, y luego etapas donde, en fin, uno se dedica a vivir peligrosamente, como diría Lou Reed, por la orilla salvaje de la vida, y donde uno se encuentra en situaciones que nunca hubiera esperado y que de pronto, pues bueno, surgen así como puede ser un matrimonio roto, problemático, con un hijo por medio. Quiero decir que a la hora de la verdad, en distintas escalas, todos vivimos experiencias muy parecidas en la vida.
Estoy absolutamente de acuerdo, y de ahí va un poco el título de la historia que nunca creí que iba a contar, porque efectivamente, pues yo sí que tenía una vida a lo mejor demasiado, bueno, fácil, también me la ganaba, me la curraba, así que he tenido la suerte de nacer y crecer en un ambiente que a lo mejor me ha generado unas facilidades o unos contactos, bueno, como el rey, con el que coincido en muchas cosas, aunque hay una ligera diferencia de edad, pero hemos ido al mismo colegio, hemos tenido lo mismo, un grupo de amigos parecido, y bueno, hemos coincidido en el Juan Sebastián Elcano, en la Armada, bueno, muchas cosas así, pero bueno, tampoco es que sea amigo, ni tampoco, bueno, sí que he conocido a mucha gente que me ha dado posibilidad de hacer negocios y que tuviera un lado de la vida muy buena, pero como digo yo, los que la vida es así, ¿no? O sea, sí que todos tenemos nuestras cosas buenas y nuestras cosas malas, y también, por lo menos en mi experiencia, que creo que cuanto más buenas son las cosas, luego cuando vienen malas, más malas son, ¿no? Cuando, y además cuando te vienen malas, te vienen una detrás de otra, como también pues narro en el libro, y que lo llamo La noche oscura del alma, pues todo eso que me ha tocado vivir todos estos años, y que creo que he sabido enfrentar pues con una positividad, que también creo que eso interesa al lector, y creo que puede ayudar un poco a animar a gente que pase por momentos difíciles, pues un poco la actitud que tienes en contra de los momentos y en los momentos difíciles, pues hay que ponerle y echarle muchas ganas, porque la vida se complica mucho, incluso hasta los que aparecemos en el Ola y que parece que vivimos una vida idílica, también tenemos tiempos de, como dices tú, pasear por la orilla de la vida, como decía Lou Reed, ¿no? O sea,
sí.
Y eso nos pasa, creo que a casi todos.
Pero luego, tú fíjate, te has encontrado con situaciones que quizá normalmente atribuimos más a mujeres. Hablo, por ejemplo, en el capítulo 12, Trabajo, Amor, elegimos. Tú llega un momento que en tu matrimonio con Paulina Rubio, que esto siempre, y tú lo sabes, es la parte del libro que más morbillo desata, porque todo el mundo hemos seguido esa historia, yo creo, bastante, con bastante interés, pero llega un momento en el que tienes que elegir, o por lo menos tú dices, tengo que elegir entre el trabajo o el matrimonio, que es una situación bastante atípica en un hombre todavía hoy en día, ¿eh?
Pues sí, y creo que es de los grandes errores de mi vida la decisión que tomé, porque decidí, bueno, no sé si fue una decisión demasiado, también había un poco de obligación o de coacción, incluso hoy en día viéndolo con los ojos que lo veo,
sí,
por el amor que sentía, o sea, lo hice con amor y por muy buenas intenciones. Evidentemente la carrera de mi mujer en ese momento era mucho más importante que la mía, aunque la mía iba bastante bien y tenía un futuro creo que también bastante bueno. Al final creo que los dos nos ha ido mal en este proceso de guerra en el que desgraciadamente pues hemos terminado nuestra relación. Y bueno, yo por lo menos sí que me queda la conciencia, bueno, pues el buen gustillo de que por lo menos cuando me dediqué a ocuparme de ella, pues creo que vivió los mejores momentos de su carrera. De hecho, pues hicimos 3 giras internacionales con 3 discos y creo que fueron de su segunda etapa lo mejor de su vida. Y la verdad es que desde que nos separamos y nos divorciamos, y a pesar de que pues dijo que yo no había ayudado mucho en su carrera, pero no la ha ido bien. Desde entonces no ha sacado ningún disco, no ha hecho ninguna gira internacional y bueno, yo creo que su carrera pues precisamente no ha ido a mejor, sino todo lo contrario. Me sabe mal decirlo porque me encantaría que le fuera muy muy bien y que estuviera pues de un éxito total, eso, pero ocupada con su trabajo. Pero bueno, la realidad es la que es, la que se ve y se puede interpretar de una forma o de otra, pero hay datos y cosas que son pues demasiado obvios.
Bueno, hay que decir que eres a pesar de ese enfrentamiento que has tenido con la que es tu exmujer, has sido un caballero, ¿eh? En el libro tú cuentas las cosas, cuentas tu versión de las cosas, pero siempre manteniendo un respeto que se nota en las páginas del libro. Así que el que busque sangre o busque vísceras, que no las busque aquí, porque no las va a encontrar. Sí llama mucho la atención, Colate, fíjate, y a mí me llamó la atención en su momento que alguien como tú, que es una persona que, oye, tiene un muy buen ojo para los negocios y te has buscado muy bien la vida, de pronto aceptase participar en algunos concursos de televisión como puede ser Supervivientes o el del baile. ¿Por qué lo hiciste?
Pues mira, primero tengo una auténtica devoción por la televisión. Siempre he querido trabajar en televisión. Bueno, empecé a trabajar en televisión hace 25 años. He hecho de todo dentro de la televisión y mi sueño, que todavía sigue siendo un sueño porque no lo he conseguido, es tener mi propio programa y que creo y espero que sea mi próximo objetivo por cumplir. Pero bueno, luego también mi prioridad estos últimos años y mi principal trabajo ha sido ser padre. Ser padre en Estados Unidos. Es muy diferente ser padre en España que ser padre en Estados Unidos. Es muy difícil ser padre en Estados Unidos de una forma normal y ser padre en Estados Unidos en una situación como la que rodeaba la mía. Entonces, yo me he tenido que buscar la vida como he podido. Y bueno, pues en su día me ofrecieron hacer el Mira quién baila, mi gran amigo Poti. Me ha divertido y hacíamos la broma que hacer, pero un día ya prácticamente me obligó. Me llamó un viernes y el lunes estaba volando a España para hacerlo. Creo que eso me dio una primera experiencia en la que pasé muchísima vergüenza y lo pasé muy mal porque yo soy, bueno, no soy precisamente el mejor bailarín del mundo, pero sí que tengo pues cierta habilidad a veces para hacer reír incluso con el baile. Pero bueno, fue una bonita experiencia, tan bonita que luego me llamaron a México, para hacer otro programa en México. Y esto, pues además en México yo vivía un momento bastante complicado porque tenía hasta amenazas de muerte y me recomendaron no ir y todo esto, pero le eché un poco de valor a la vida y dije, que, bueno, que no vaya, pues mira, voy a ir y voy a ir bailando. Y ahí incluso llegué a la final, a la que no pude asistir porque me tuve que ir a un juicio por un tema de los de mi hijo, pero bueno, por lo menos llegué a la final y sobre todo me gané el cariño de mucha gente y sobre todo el conocimiento de muchos periodistas que, por ejemplo, me llamaban a sus programas y me pedían disculpas por haber hablado tan mal de mí, porque luego me conocieron y decían, oye, tú eres un tipo educado, eres un caballero, y es que nos han hecho pues decir todas estas barbaridades sobre ti, y me llegaban a pedir perdón en los propios programas en directo, ¿no? Lo cual se me hacía bastante extraño, pero también agradecido. Y bueno, y también, pues como te he dicho, vivo en la ciudad, a día de hoy, una de las ciudades más caras del mundo.
Sí.
Encima, envuelto en un lío judicial, sí, que es lo más absurdo y que cualquier persona emocionalmente o inteligente no se metería, pero desgraciadamente llevo 11 años ahí. Eso es una cosa que te arruina a todo el mundo, ¿eh? Yeah. No hay nadie, sí, que pase por un proceso así, que no, que luego no diga qué tonto he sido. Tampoco, a veces yo llevo 7 años ahora sin abogado, pero hay algunas cosas para las que sí que tienes que recurrir a ellos, pero creo que es una forma de tirar un dinero que el día de mañana te va a hacer falta. Y lo de meterme en estos programas, pues también, evidentemente, además de la experiencia, como es el caso de Supervivientes, por ejemplo, yo soy muy aventurero y me embarqué en una experiencia que pensaba que iba a ser maravillosa a nivel supervivencia, y fue una muy buena experiencia a nivel vital, no tanto a nivel supervivencia ni televisiva, pero también fue una buena experiencia. Pero claro, eso también me genera unos ingresos que me ayudan a vivir en la situación en la que vivo y en las condiciones en las que vivo. En el caso, por ejemplo, de Supervivientes, incluso coincidía de que iba a estar una temporada sin ver a mi hijo en Estados Unidos, porque su madre había estado haciendo otro programa fuera y entonces tenía que volver. Entonces me cuajó todo, voy, gano dinero y me vuelvo y me ocupo. Y en Estados Unidos, ahora mismo, mi prioridad y mi vida en los últimos años, mi trabajo principal es ser papá, que no es lo mismo ser papá aquí que allí. Allí es carísimo ser papá y te impide hacer otro tipo de trabajos o emprender negocios como he hecho toda mi vida.
Oye, Colate, que me llama mucho la atención y admiro mucho la sinceridad con la que hablas, porque me podías estar contando cualquier otra cosa y me lo estás contando tranquilamente. Porque me apetecía y porque me hacía falta el dinero para poder ser padre en Estados Unidos. Hay otros episodios de tu vida que te podías haber callado tranquilamente y sin embargo lo cuentas. Tus experiencias con las drogas, por ejemplo. ¿Ha habido algún momento mientras estabas escribiendo el libro en que, supongo, te plantearías esto lo cuento o no lo cuento? Habría que poner las cosas en una balanza porque este libro no solamente lo va a leer tu hijo en un futuro, sino que lo está leyendo, bueno, pues personas muy cercanas a ti que a lo mejor desconocían algunos de los episodios, pues eso, que cuentas en el libro.
Pues sí, así es. Hay cosas que me ha costado compartir, pero bueno, yo creo que yo soy una persona honesta y con principios y valores, que creo que hoy en día es un milagro de la naturaleza. Entonces a mí es muy difícil pues preguntarme algo y que no conteste. Sí que tengo, creo que, una educación y es, como he dicho antes, unos valores, y soy un caballero y hay muchísimas cosas que me callo. Antes has hecho referencia pues a lo que hablo de la madre de mi hijo, ¿no? De la cual, sí, pues, la sigo respetando muchísimo a pesar de todo lo que ha pasado, y luego incluso a pesar de que cada vez que voy a una audiencia en Estados Unidos, lo que llamas ahí la corte, lo que sería aquí un juicio, ¿no? Y el abogado de ella siempre me presenta como el hombre que provoca estas malas noticias para sentarse en los platós de televisión para hablar mal de la madre de su hijo.
Yeah.
Es una cosa que no he hecho absolutamente nunca, a pesar de haber tenido unas ofertas en su día impresionantes. Hoy en día ha bajado mucho todo eso, pero cuando me separé tenía todo el derecho del mundo para contar mi versión de lo que había pasado, incluso para contar mi vida. Éramos dos personas públicas y estaba en todo mi derecho, y eso es una cosa que nunca he hecho y siempre la he respetado y la sigo respetando. Otra cosa, bueno, es que hay cosas que son irrespetables, y luego también muchas veces hago comentarios, pero siempre sobre cosas que han sido hechas públicas anteriormente, la mayoría de las veces un poco, por llamarlo de una manera educada también, por su entorno y entrado. Y como soy humano, pues hay cosas que a lo mejor no diría en circunstancias más tranquilas, pero sí que ha habido veces que he dicho cosas de las que luego he dicho, uy, me tendría que haber mordido a la lengua. Pero bueno, también soy así.
Bueno, hablas de otras relaciones que has tenido, hablas mucho de tu hijo, que sigue siendo tu principal prioridad. ¿Cómo está la situación en este momento con Paulina Colate?
Bueno, está igual de mal.
Como siempre.
O peor que siempre.
Vaya.
Sí. O sea, no tiene la capacidad de dirigirse al padre de su hijo si no es involucrando a personas que tienen interés económico única y exclusivamente para cualquier decisión, por mínima o por absurda que sea. Entonces, eso imposibilita absolutamente cualquier tipo de solución ni de coherencia para la educación ni el bienestar de nuestro hijo. Pero, desgraciadamente, pues eso no solo no ha mejorado, sino que creo que no hace más que empeorar cada vez. No es conmigo, porque tiene el mismo problema con el otro niño que tiene y con todo el mundo con quien tiene una relación profesional, personal o lo que sea, pues es así. Desgraciadamente, yo creo que soy el objetivo número uno y al final también soy un poco el que más morbo despierta, soy el que la ha acompañado, creo que en sus mejores momentos. Y bueno, pues ya, puestos a ser honestos, yo creo que soy lo mejor que le ha pasado en su vida, entonces por eso creo que soy mucho más digamos, la diana principal de sus, yeah, de sus dardos, por llamarlo de una forma generosa. Y bueno, pues yo ya estoy aprendiendo a vivir con ello, pero estoy totalmente, digamos, en contra. Y creo que hubiéramos todos podido tener una vida maravillosa, especialmente nuestro hijo, haciendo las cosas con un mínimo de inteligencia emocional, pensando en su bienestar y no en el malestar de terceras personas.
Bueno, pues la vida viene como viene, colate, y tu hijo tiene ya una gran ventaja, que es que tiene este libro, que seguro que cuando tenga unos añitos más... ¿Qué edad tiene ahora?
Mi hijo va a cumplir 12 ya.
12 años, bueno, pues ya empieza a ser persona, por decirlo de alguna manera.
Y va a tener la gran ventaja
de conocer... con este libro que has escrito con la T por Nicolás, pues todas esas cosas que a lo mejor los demás no conocemos de nuestros padres, pues porque o nunca nos lo han contado o nunca se nos ha ocurrido preguntar, ¿no? Tú este, de entrada, no solamente es un libro, es un legado que le vas a dejar a tu hijo, por lo tanto es algo muy importante. Repito que está muy bien escrito, que es... está contado como una historia apasionante, trepidante, donde hay de todo, amores, desamores, riesgos, no riesgos, gente con mucho glamour, situaciones con menos glamour, en fin, que es el libro que hoy recomendamos a todos los oyentes de Onda Madrid, lo edita HarperCollins, y lo ha escrito Nicolás Vallejo Nájera. Nicolás, colate, que hay que seguir con la escritura, ¿eh? Que es verdad que la genética ahí parece que se está portando.
Pues oye, pues muchísimas gracias. Me está encantando mucho la reacción de la gente que se lo ha leído, sobre todo, porque, bueno, estoy sorprendido la cantidad, bueno, de periodistas y todo, que... Y además me gusta mucho porque cada uno destaca una cosa distinta, ¿no? Tiene como muchos mensajes y veo que a lo mejor cosas que pensé que iban a despertar más morbo no lo han despertado. Y lo que estoy viendo es que todo el mundo se sorprende y sobre todo todo el mundo se sorprende de, oye, con la imagen que tú tienes es impresionante lo distinto que eres cuando hablas tú, y además como dices tú, o sea, yo no tengo aquí un poco, no lo considero un libro literario, sino creo que es más bien de entretenimiento y de historias que forman parte de mi historia que he querido compartir, y la gente que me conoce y lo ha leído, y es que me lo estoy leyendo y me siento como si estuviera al lado tuyo cuando estás contándonos tus historias, o sea, que creo que he podido transmitir pues realmente lo que quería y cómo quería, no todo, porque al final, escribir una vida, creo que hace falta varios libros, pero bueno, sí que creo que está muy entretenido, está rápido, creo que a todo el mundo va a encontrar cosas en las que se va a sentir identificado, independientemente del tipo de vida que tengas, situaciones difíciles, situaciones de actitud, y creo que puede incluso ayudar a gente, animar y sobre todo entretener y divertir, que a mí eso me gusta, y hasta ahora todo el mundo que lo ha leído, bueno, claro que nadie me va a llamar, aunque algunos sí podría hacerlo, oye, me ha parecido una mierda, pero todo el mundo me ha hablado muy bien y estoy súper, súper contento con eso.
¿Has firmado ya la Feria del Libro?
He firmado la Feria del Libro este sábado pasado y vuelvo a firmar este próximo domingo. Voy a estar de 12 a 2 en una caseta. Y la verdad es que, bueno, pues ha sido una experiencia bonita, también un poco difícil porque va muchísima gente y, bueno, yo no, como te digo, no me siento, o sea, no soy... Me da un poco, ¿cómo te diría? Si
mira,
es vergüenza. Porque
colate,
vergüenza,
estar en una caseta a la Feria del Libro siempre da cosilla, siempre da cosa, siempre. Sí. Seas quien seas, aunque seas Cela, ¿sabes lo que...? Porque uno está como muy expuesto, ¿no? Y parece que la gente como que te mira y unos se acercan, otros no se acercan, siempre tienen la duda de si se va a acercar a alguien o no. En fin, que... Tú tranquilo con la experiencia, porque es que esto pasa siempre, a todo el mundo.
Es normal, ¿no? Es normal. Sí. Yo lo pasé, lo pasé bastante, un poco mal al principio. Me sentía incómodo, es como un mundo que no me quiero, ¿sabes? Le tengo demasiado respeto y me sentía un poco, pues eso. Pero bueno, vino gente a verme, sobre todo gente que lo sabía, vino algunos amigos, según la editorial y bueno, Corte Inglés, que era su caseta, pues que era lo normal, que era la primera vez, pero me decía, pero anímales. Venía mucha gente a hacerme fotos, que eso sí que pues, entiendo que le despertaba más curiosidad. Pero bueno, yo creo que esta segunda vez, que es este domingo a las 12 en la caseta.coma, que es la 87, pues espero que vaya pues un poquito más de gente y yo espero estar un poco más suelto porque el otro día estaba bastante intimidado. La verdad que que la gente que vino y me conoce decía, ¿pero qué te pasa? Yo estaba muerto de corte, la verdad. Pero bueno, es una experiencia más y a mí me gustan mucho las experiencias y enriquecedora como todas.
Bueno, pues nada, ya lo saben los oyentes de Onda Madrid que el próximo domingo a partir de las 12 va a tener la oportunidad en la caseta 87 de la Feria del Libro de que sea el propio Colate el que te firme el libro sobre Colate. Nicolás, que ha sido un placer. Muchísimas gracias y que tengas mucha suerte.
Muchísimas, muchísimas gracias, me ha encantado y bueno, pues gracias a vosotros.
Un abrazo, hasta siempre.
Adiós.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Bueno, pues le decía yo al principio del programa, estamos en mes de junio, estamos ya, bueno, abriendo compuertas de cara a las vacaciones y a las fiestas populares. Ahora no hay pueblo que no tenga sus fiestas, unos con sus peculiaridades, otros pues un poco con lo que uno puede esperar de las fiestas de los pueblos, pero todos los pueblos cuando tienen fiestas, bueno, da la sensación de que tiran la casa por la ventana y a veces lo hacemos o lo hacen, o contribuimos todos a que eso que tiramos por la ventana sean cosas que contaminan. ¿Por qué no divertirse teniendo un poquito en cuenta que uno puede organizar fiestas sin dañar el medio ambiente? Y de esto viene a hablarnos hoy precisamente en su sección Ecología de Andar por Casa, Miguel Aguado. Miguel, muy buenas.
Hola, muy buenas. Pues nos pasa, Eli, como cuando organizamos una fiesta en casa, que dices, para una vez que lo hago, pues tampoco voy a ponerme yo un poco melindres.
Ya.
Pero es precisamente ahí cuando hay que ponerse un poco melindres.
Claro, porque hablamos de pueblos y hablamos de que prácticamente todos los pueblos, en mayor o menor medida, en veranito, tienen sus fiestas.
Algunos hasta sabes que tienen dobles, tienen las fiestas mayores y las otras fiestas, los barrios de Madrid, cada uno. Y además que, oye, que teníamos ganas, que llevamos mucho tiempo sin este tipo de cosas, o sea que todo hay que equilibrarlo y compensarlo. Y yo por eso he hecho un, si me permites, como una especie de decálogo, los 5 puntos que hay que mirar para que unas fiestas sean, y verás que son muy razonables. Mira, hay uno, yo comenzaría por la energía. Realmente en los recintos feriales o donde sea, hay que poner buenas conexiones eléctricas, porque sobre todo los feriantes, si no tienen conexiones eléctricas que podemos basar en un buen suministrador de energía renovable, pues lo que hacen es poner generadores eléctricos, o sea, generadores que consumen combustible, con lo cual esto es más ecológico y además es mucho más seguro, porque luego son, esto no es el parque de atracciones, y perdón por la promoción, es que son feriantes efímeros y tiene que haber también seguridad, con lo cual la energía eléctrica bien conectada y de un proveedor sostenible. Ahí estamos haciendo ya una aportación importante. Con el tema relacionado con el agua, pues muchas veces también ocurre lo mismo, como hace calor, aquí se riega todo y tal. Bueno, pues mensajes, dar indicaciones a los feriantes y a los que gestionan las casetas, pues asociaciones, partidos políticos, los que gestionan las casetas de este tipo, también recordándoles que el agua es escasísimo. Y en la meseta vamos en esa tendencia. Una parte que me gusta mucho es la movilidad, Eli, porque todos queremos ir a aparcar en la puerta.
Sí, es verdad.
Y no es tan fácil. Luego tenemos que facilitar accesos peatonales, que además está bien para bajar andando, volver, pues depende de los sitios, pero vamos, que tampoco, hasta en un barrio, pues las tienes relativamente cerca. Y en las grandes ciudades de la Comunidad de Madrid, pues pensando yo que sé, Getafe, Alcobendas, etcétera, siempre hay un paseo que uno puede dar hasta en Torrejón, hasta el recinto ferial, o sea que se puede ir andando sin ningún problema. Facilitar, priorizando el acceso andando, y luego algo que está muy bien, que me gusta, y es que haya transporte público con horarios adaptados. Pues eso es acordar con los propios, pues con el consorcio, etcétera, que tiene que haber transporte público de última hora, de cuando ya la gente además quizás no debería coger el coche, yo creo que me entiendes.
Sí,
y,
perfectamente.
Facilitar, pues a lo mejor del recinto ferial al centro del municipio, pues unos autobuses gratuitos donde la gente se sube y así no tiene que llevar el coche. Y algo que están haciendo algunos municipios, que también es muy acertado, y es que los municipios del entorno, como los chavales jóvenes sobre todo quieren ir a esas fiestas, pues ponen autobuses en los que van y vuelven en autobús, el conductor cumple las normas y los otros pues no tienen que conducir en un estado que quizás no fuera el adecuado. Evitamos accidentes y además transporte público muy práctico.
Pues
me gusta también, Eli,
¿sí?
Perdona. Te voy a decir el tema de los residuos, contenedores bien repartidos, sobre todo los grandes de envases, el de amarillo,
sí,
y el de resto. Y finalmente mensajes para intentar convencer a la gente. Podemos pasárnoslo bien y cuidar el medio ambiente.
Pues vamos a intentarlo. Ponemos todos un poquito de nuestra parte y las fiestas de nuestro pueblo, que nos gustan tanto, pueden ser también fiestas sostenibles. Miguel, hasta la semana que viene. Gracias.
Hasta la semana que viene. Muchas gracias.
Carlos Honorato,
bueno,
hasta ya mismo, que sí, me tienes que resolver el juego de agudeza visual.
El montaje fotográfico, tres caras de niñas muy guapas que han sido luego famosas.
Sí.
¿Cómo? Según el 32%, escritoras, otro 32% políticas y un 36% cantantes.
O sea, que ganan las cantantes de un pelín, pero...
¡Ey! Sí, por muy poquito.
¿Qué cantantes podrían ser?
Pues mira, esta que canta, Aitana.
Ahora no canta.
Esta.
Ah, o sea, que son...
La A es Aitana. La B, Shakira. Y la C, Paulina Rubio, que ahora le está quitando los
por
oídos.
¡Por Dios! ¿Pero los... cómo se te ocurre, hombre? Lo tuyo, donde pones el ojo, pone la bala, compañero.
Bueno, así van las cosas.
Pero una bala con mala leche.
No, ¡hombre! Es cantante.
Ya. Bueno... Que te
mañana
han ganado
más, sí,
los oyentes, cantantes serán. Mañana nuevo reto, mañana los de las 10. Volvemos a las 10. Os dejamos con el partido de la 1.